Pídelo en todas las farmacias del país.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país. Acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme. Ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile. Llegamos donde estés.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches. 23 horas en punto. Actualizamos las noticias en Bio Bio. En prisión preventiva quedaron los dos sujetos formalizados por delitos de la ley antiterrorista, esto por un atentado adjudicado por la UAM en la región del Biobío. Nos informa desde Radio Biobío en Concepción, Paula Arthur.
En prisión preventiva quedaron los dos integrantes de la UAM formalizados por su participación en el atentado del día miércoles pasado en la comuna de Contulmo. Se trata de Lientur Pichacheo, de 23 años, y Jaime Huenchuñir, de 21 años, donde recordamos fueron detenidos durante este mismo día en la tarde-noche, detenidos por las Fuerzas Armadas con apoyo del COP, luego también de una persecución con enfrentamiento donde fueron detenidos en el momento que estaban cerca del lago Yeuyeu, ocultándose y además portando armas de fuego. Pasaron a formalización hoy bajo la ley antiterrorista que los formalizó el Ministerio Público, logrando que se acreditara su participación, y es por eso que bajo algunos delitos como porte ilegal de arma de fuego, receptación de vehículo, camionetas que se robaron desde el predio donde ocurrió el atentado, quedaron en prisión preventiva y van a ser trasladados hasta la cárcel de Temuco. En Concepción, Bio Bio, la radio.
El diputado Tomás Hirsch desestimó la importancia de la disolución del partido Acción Humanista. Los detalles con Antonia Sanzana.
El diputado por el Distrito 11, Tomás Hirsch, se refirió a la disolución del partido que integra Acción Humanista. El parlamentario le restó importancia a la situación, expresando que no es un impedimento para los objetivos del partido. Hirsch declaró a la radio: "Los humanistas nunca hemos dependido de la legalidad para poder desplegar nuestra actividad. Nacimos en plena dictadura, luchando para recuperar la democracia y no éramos legales. Si ahora no tenemos la legalidad, vamos a seguir actuando. Evaluaremos en su momento si relegalizaremos el partido o no, pero no dependemos de eso". Se refirió también al objetivo del partido como un proyecto de humanización y transformación para mejorar las condiciones de los chilenos, y que la pérdida de legalidad del partido no detendrá sus acciones en ese sentido. Respecto de la posibilidad de fusionarse con otros partidos, declaró que no es una prioridad en el momento. Señaló: "No hay fusión de partidos en periodos previos o posteriores a una elección. Por lo tanto, eso no está contemplado ni en la ley y no es algo que nosotros podamos realizar".
Gracias, Antonia. En noticias del mundo, China expresó su firme oposición a la reciente aprobación por parte de Estados Unidos de una venta de repuestos y piezas de reparación para aeronaves militares taiwanesas por unos 330 millones de dólares, la primera operación de este tipo desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El portavoz del Ministerio Chino de Defensa, Chang Qionggang, señaló este lunes que la operación vulnera, a juicio de Pekín, el principio de una sola China, y los comunicados conjuntos firmados por ambos países, y la calificó de interferencia en sus asuntos internos. Chang advirtió que China trasladó una protesta formal a Washington y que adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía y su integridad territorial, además de que urgió a Estados Unidos a detener de inmediato lo que calificó de una práctica errónea de armar a Taiwán para evitar un impacto adicional en la relación bilateral en los vínculos militares entre ambas potencias. Dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Ya son las 23 horas con 4 minutos. La invitación es para que siga en compañía de la radio. Nos reencontramos a la medianoche en Radiograma. Que estén bien.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme, ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
¡Compadre! Veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducir.
¡Hay que salir a comer para celebrar!
¡Listo! ¡Pero te invita! No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. ¡Espectacular! Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
La primavera ya llegó y Parque Met florece contigo. Ven a descubrir colores, aromas y rincones llenos de vida.
Conéctate con la naturaleza de manera responsable. Cuida tus espacios, respeta la fauna y lleva siempre tu basura de vuelta.
Vive la primavera en Parque Met y en la red de parques urbanos. Toda la información la encuentras en @parquemetmingu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bio Bio, la radio.
Comienza noviembre con un especial de ahorro en protección solar en Cruz Verde. Fotoprotector Sunwork Factor Protector Solar 50 120 ml a solo 4.990 pesos. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
El Peugeot 208 te invita a vivir la ciudad con estilo en Guillermo Morales. Diseño francés, tecnología de vanguardia y bono de hasta 4.700.000 pesos solo por noviembre. Ven y pruébalo en Américo Vespucio 785 salida 3 Huechuraba y descubre su actitud única. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
¿Cómo te sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? Una papita está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Bien, son las 23.08 minutos. Oiga, AgroConnection es garantía de soluciones inocuas y efectivas para lograr cultivos de máxima calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Llama al 800-330-088 o entra a implementos.cl. Todo para tu camión, remolque o bus. Toma Melipaz para comenzar tu día o liberarte del estrés y la ansiedad del día a día. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país.
Melisa y Pasiflora.
Melisa y Pasiflora. En tu próximo viaje a Concepción, Newtel Cruz del Sur te espera con habitaciones para ejecutivos, suites familiares y espacios para delegaciones deportivas. Hotel Cruz del Sur. AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura. Con expertos agrónomos aseguras tus cultivos con el máximo rendimiento. AgroConnection.cl.
Sí.
Ya, vamos a conversar respecto a las curiosidades en la historia, de las elecciones chilenas. Tuvimos elecciones este fin de semana, pasaron cositas, como dicen por ahí, pero han habido algunas que quizás no se conocen del todo. Se lo vamos a preguntar a don Alex Gutiérrez, historiador, profesor y administrador de la cripta de Higgins. Lo tenemos en estudio. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muy bien. Noches a todos y vamos a hablar de varias cosas interesantes de nuestra historia, especialmente cuando se habla de las elecciones presidenciales.
A ver, por ejemplo.
A ver, por ejemplo, en el año 1920 tenemos las últimas elecciones del periodo parlamentario. Tenemos a Barros Borgoño y Alessandri, y resulta que los resultados de las elecciones fueron tan peleadas que se tuvo que crear un tribunal de honor para verificar. Eran indirectas, no como ahora, que el sufragio es directo y quien saca más votos gana la elección presidencial. En esa época se elegían electores. Como en Estados Unidos. Claro, como en Estados Unidos. Y resulta que ambas candidaturas comenzaron a denunciar intervención en las urnas. No había Cervel como ahora. No había Tricel tampoco. Entonces
tuvieron. No había resultado a las 8.
Resultados de forma tan eficiente como ahora. Entonces tuvieron que inventar un tribunal para revisar los votos de los electores, y la diferencia fue de un elector. Andri, y 176 electores para Barros Borgoño.
Por ahí se generó la pelea entonces.
Claro. Y fue la primera elección presidencial chilena que tuvo un jingle. Fue la primera elección.
Estamos hablando del año.
Lindo, canción mexicana, acomodada, adaptada a la campaña presidencial de Alessandri. 1920. Hace 105 años atrás.
Oye, y claro, hace más de un siglo. Interesante ver cómo eran las elecciones antes, ¿ah?
Sí, harto intervencionismo por parte de los partidos políticos, por el gobierno de turno. ¿Para qué te digo las elecciones en el siglo XIX?
No, claro. Además votaban algunos nomás.
Votaban algunos, solamente hombres. Si nos vamos al año 20 y si nos vamos más atrás, por ejemplo, a 1840, 1850, ahí votaban hombres casados mayores de 21, solteros mayores de 25... Tenían que saber leer y escribir, tenían que acreditar renta. Eran hartos los impedimentos para votar, a diferencia de ahora que hablamos del sufragio universal.
Oye, esa historia no siempre se conoce, ¿no? Pero me imagino que hay harto que contar también dentro de los periodos de elecciones, ¿no?
Sí. Por ejemplo, hemos tenido elecciones y hablamos de elecciones del siglo XX, donde, por ejemplo, hubo un solo candidato. Y ese candidato obviamente iba a ganar.
Si era salió el segundo, que se como está... decía el... ¿Te acuerdas? Corrió solo y salió segundo.
Y no hablamos precisamente de él, sino que hablamos de Ibáñez. En el año 1927, Ibáñez, claro, corrió solo para su primera presidencia, que fue un gobierno bastante autoritario. Y la campaña presidencial, él la desarrolló. Había sido ministro interior del gobierno que estaba saliendo, que él sacó, el gobierno de Emiliano Figueroa Larraín, y se postula como candidato presidencial y saca el 100% de los votos.
¿100% de los votos?
Era el único candidato, así que saca el 100%.
Pero uno había contado, no sé, blanco, nulo, qué sé yo.
100% de los votos válidamente emitidos. Mira. Y su gobierno que... se supone que iba a durar 6 años, lamentablemente para él cae en 1931 producto de la Gran Depresión.
Exactamente. ¿Hay historias de fraude electoral en Chile, no?
Sí, en el siglo XIX. En el siglo XIX tenemos hartas impugnaciones, tenemos hartos arreglines en el caso de las candidaturas presidenciales. Hay que tener en consideración que durante el siglo XIX la figura del presidente de la República era bien poderosa. Entonces él colocaba al candidato presidencial y hacía todo lo posible para que ese candidato presidencial saliera ganador. Por ejemplo, cuando recordamos el colegio y recordamos esos presidentes como Prieto, Bulnes, Montt, Pérez, resulta que las candidaturas de estos futuros presidentes fueron lanzadas por parte de los presidentes de turno. Y de hecho era tan fuerte la intervención en esos años que al presidente le llamaban el gran elector. Era el apodo que tenían los presidentes en ese periodo. Ahora, si nos vamos al siglo XX, hablar de fraude es más difícil en relación a un intervencionismo demasiado descarado, si lo queremos llamar de esa forma, pero sí había una fuerte intervención en lo que eran los locales de votación, especialmente en las zonas rurales, donde se veía en toda su expresión la figura del patrón de fondo, como intervenía en lo que era la participación de sus trabajadores, en este caso, por ejemplo, los inquilinos, y eso se va a mantener hasta la creación de la cédula única, que es el voto que conocemos en la actualidad, y eso data de 1958 recién.
Oye, bueno, para el 80 hubo intervención, 1980.
Sí, lo que pasa que si nos
pero
vamos...
no estábamos en democracia.
Claro, no estábamos en democracia, no habían registros electorales, claro. No había CERVEL todavía en ese momento, estaban prohibidos los partidos políticos, entonces el escenario era bien complejo, y eso pasó tanto para el plebiscito de 1980, que se aprueba la constitución, que de hecho hasta el día de hoy rige los destinos del país, y también en la consulta nacional del año 1977, que fue el primer proceso que se vivió durante la dictadura, que no se recuerda mucho, pero tiene que ver con las denuncias que tuvo Chile en materia internacional por las violaciones a los derechos humanos. Ahí hay una consulta que hace el régimen y que fue un ensayo para lo que va a ser el plebiscito de 1908.
Hay una gran historia que se pueda contar de las elecciones en Chile, ¿no?
Hay casos donde hay candidaturas que van a marcar la aguja de los resultados de los procesos electorales. Por ejemplo, en el año 1958 estuvo a punto de salir electo presidente de la República Salvador Allende. Era su segunda candidatura presidencial. Él se había presentado en el año 52, había sacado poquitos votos, no había alcanzado el 6%. Pero sí levantó una candidatura más prometedora en el año 58. Y muchos historiadores señalan que si no hubiese sido por la candidatura de izquierda de Antonio Zamorano, conocido como el cura de Catapilco, él hubiese salido, claro, primero en esa elección, donde el primer lugar, que fue Jorge Alessandri, sacó casi el 29% de los votos.
¿Qué? ¿Te acuerdas que creo que era la primera candidatura de Marco Enrique Minami? Le decían que era el nuevo cura de Catapilco.
Porque la primera candidatura fue con
Freddy Westaile, hacia el 2010. Sacó muchas fotos, no recuerdo el porcentaje.
Y yo, 20%.
20%, por sí. Ahí anduvo un poco parecido a lo que sacó París ahora.
Sí.
De hecho, algunos lo escuché, creo que lo escuché por ahí, que decía como es como el medio de los años 2000, por ahí, ¿qué año fue? No, ya me perdí con la...
Finales del 2009 fue claro, la primera candidatura.
El cura Catapilco, el nuevo cura Catapilco era Marco Enrique Minami en esa elección, me acuerdo.
Exacto, ahora...
Que dividió un poco a la izquierda y centroizquierda.
Claro, ahora el cura Catapilco sacó un 3%.
Sí, claro.
Pero bastó y sobró para que en una de esas hubiésemos tenido Allende en el año 58 y no en el año 70, y otra historia que estaríamos contando. De hecho, en la elección siguiente, que es la del 64, tenemos un hecho previo a la elección presidencial que se conoció como el naranjazo. Y fue una elección complementaria. En esos años, cuando quedaba un escaño vacante, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, se llamaba una elección complementaria para elegir a ese reemplazante. Y ahí tenemos esta elección, donde la gana Óscar Naranjo, un candidato de izquierda del FRAP. Y eso hizo prender o encender todos los temores de la derecha a la época. Que ante el temor de que la Unidad Popular, el FRAP en esa época, saliera Allende elegido presidente de la República, decide apoyar a la Democracia Cristiana. Y apoya a Frei Montalva en ese proceso electoral, dejando prácticamente abandonada la candidatura de derecha de Luis Durán, que era un candidato radical que estaba apoyando a la derecha por esos años.
Mira, candidatos de la historia que hayan quedado como para el recuerdo, candidatos, ya sea por alguna historia en específico.
A ver, yo pienso que, por ejemplo, tenemos hitos.
Hitos
importantes. Por ejemplo, en el año 99 tuvimos elecciones presidenciales, las cuales la gana Ricardo Lago. y en ese proceso electoral tenemos las primeras candidatas a la presidencia de la República.
Y esa candidatura de Lagos, que la ganó, pero por un margen estrechísimo, Joaquín Lavín.
Sí, y fue la primera vez que hubo balotaje, hubo segunda vuelta en toda nuestra historia, porque hasta ese momento no se había activado la opción de la segunda vuelta bajo la Constitución de 1980. Y en esa candidatura, en esa campaña presidencial del año 99, tenemos las candidaturas de Sara Larraín, ecologista.
Sí, no Chile, si se acuerdan ahí. Ecologista.
Y de Gladys Marín, las primeras mujeres candidatas a la presidencia de la República.
Claro. Sí. Mira, la primera vez.
La primera vez, porque antes no habíamos tenido presencia femenina, a pesar de que las mujeres eligen presidente de la República desde las elecciones de 1952.
En la década del 50 comienzan a tener derecho a voto, y efectivamente, harto se demoraron en presentarse, o sea, harto se demoró la historia en entregar este hito histórico en que se presentaran a una candidatura. Bueno, después se dio otro hito histórico
con la elección de Michelle Bachelet,
la mujer presidente.
De hecho, la elección siguiente, sí. Ya para las presidenciales del año 2006 tenemos la elección de Michelle Bachelet como la primera presidenta de la República.
Esta elección, la última que tuvimos el día de ayer, ¿entra en la historia con algún hecho particular o no?
Yo creo que sí, especialmente en el caso de las elecciones parlamentarias. Es interesante analizar la cantidad de votos que sacó la derecha. Si uno analiza elecciones pasadas, la derecha no había alcanzado el nivel de votación que vemos en el presente. Y si analizamos las votaciones del 73 hacia atrás, en general la derecha sacaba un tercio de los votos. Entonces estamos hablando de un crecimiento importante de la derecha para este proceso electoral. También es muy llamativo que la derecha haya corrido con tres candidatos. Eso tampoco se había
eso
visto.
Eso yo creo que es muy particular, ¿no?
Eso es muy particular, y que los tres sumados sumen el 50%. O sea, estamos hablando de un piso bastante bueno para la candidatura actual.
Es interesante ver los fenómenos de la historia de las elecciones, porque Chile tiene mucho que contar ahí, ¿no? Efectivamente, la historia del cura Catapilco es una de las historias que siempre está presente. Y bueno, la misma elección del presidente Allende también.
Exacto.
Que se da en un contexto que, si bien es democrático, pero que
con altos niveles de polarización.
Con altos niveles de polarización, pero que además necesita una ratificación del Parlamento. O sea, no es que haya salido directo. Entonces,
claro,
el sistema también es.
Claro.
Ahí entrega una particularidad.
Sí, lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en las elecciones del 73 hacia atrás, tenemos que primero fijarnos que había otro texto constitucional.
Claro.
Que en este caso era el texto de 1925.
¿De Postal?
No, ese es de 1833.
Ah, perdón.
Ahí nos vamos más para atrás todavía.
Sí. Es la primera constitución, la de Postal.
Claro, hasta el momento ha sido la constitución más extensa en nuestra historia.
La de
1833.
La
del 25 surge a partir de una alianza que duró poquito entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo.
Sí.
Ahí surge esta.
Conocemos como la constitución de Alessandri, la del 25.
Claro, a partir de lo que fue el ruido de sable, esta renuncia un poquito forzada de Alessandri, donde al final le dan un permiso para ausentarse del país por 6 meses, después vuelve y vuelve con la idea de redactar una nueva constitución. Esa constitución establecía que las elecciones presidenciales solamente iban a tener una vuelta. En el caso de que un candidato no superara el 50% de los votos, el Congreso iba a dirimir.
Claro.
Pero ojo, no solamente pasó con Allende, también pasó con otros candidatos que no alcanzaron ese porcentaje, como el mismo Jorge Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo para su segunda presidencia, Gabriel González Videla, son algunos ejemplos donde el Congreso finalmente lo tuvo que ratificar. Ahora, en el caso de Allende especial, debido a ciertas dudas o ciertos temores por parte de la Democracia Cristiana de la época, que él exigió al candidato de la Unidad Popular firmar lo que se conoció como el Estatuto de Garantías Constitucionales.
Claro, para efectivamente garantizar ciertas cosas que pedían para que se pudiera mantener el gobierno. O sea, para que pudiera asumir el gobierno de.
Exactamente.
Yo me confundí harto con lo de la constitución. Efectivamente, está el 83. O sea, el 33 de Diego Portales, después viene la de Alessandri, después viene la de Pinochet.
Claro.
Y la que se trató de hacer ahora en la convención, en las dos convenciones.
En las dos convenciones que
eso
salieron
también
rechazadas.
Un episodio muy raro.
Muy extraño. Me recuerda, como historiador, el periodo de ensayos constitucionales, donde después de la renuncia de O'Higgins tenemos allí unos intentos por tratar de diseñar un Estado novedoso. Por ejemplo, en 1826 hubo un intento de que Chile se convirtiera en un Estado federal, cosa que no se materializó, pero quedó sí un legado que es la figura del presidente de la República. O sea, a partir de 1826 tenemos presidente de la República en Chile. Antes eran directores supremos, como el caso de O'Higgins, por ejemplo, Ramón Freire. Y en 1828 se promulgó una constitución conocida como la Constitución Liberal, que incluía la figura del presidente y del vicepresidente. Pero esa constitución duró tan poco que finalmente no se pudo aplicar mucho tiempo.
Ahora, insisto, el periodo de las convenciones constitucionales en Chile, en 100 años más, ¿cómo se van a analizar? Porque primero, a través del estallido social, que generó esta especie de alerta colectiva, algunos decían esquizofrenia social, otros dicen protesta social, como usted quiera llamarlo, dependiendo de su tendencia, pero se genera este cambio, esta revolución. Es una revolución desde el punto de vista objetivo.
Sí.
Y se produce un proceso bien extraño. Primero, una convención que establece una constitución muy a la izquierda, que la rechaza la gente. Luego se hace una
convención
con una constitución muy de extrema derecha, que también la rechaza la gente. Y al final quedamos igual como estábamos, sin nueva constitución. Eso sin duda va a ser muy analizado en el futuro.
Sí, muy analizado y también analizada las causas del estallido social. Nosotros los historiadores vemos la historia a partir de periodos y por lo menos me atrevería a decir que desde el año 2006, pasando por el 2011, hay un proceso de mayor movilización social.
Claro. Que, de la Revolución Pingüina y la Movimiento
Exactamente,
estudiante.
Y ahí tenemos muchos movimientos sociales en la década pasada, tenemos los movimientos feministas, tenemos movimientos ecologistas, protestas en provincias, en regiones, y todo eso va a marcar la pauta de una década bastante convulsionada. Yo creo que la década del 2010 va a ser estudiada como una década convulsa, como fue, por ejemplo, la década del 1900 en Chile, la época de las masacres obreras.
Esa década parte además con, bueno, partió el 2006 con la revolución estudiantil pingüina, entonces el 2011 con el movimiento estudiantil que fue
universitario.
Claro. Parte además con una protesta que tuvo aislado al sur de Chile con la revolución de Aysén, ¿te acuerdas?
Claro, protesta en Magallanes por el tema de gas, en Chiloé,
también que
en Calama.
O sea, hubo harta manifestación social. A mí, yo no sé si a lo mejor tú coincides con eso, pero yo recuerdo que muchos de, incluso personas que están ligadas al mundo político, cuando hablan un poco del post inmediato del estallido, decían cómo nadie se dio cuenta que esto iba a explotar. Yo no sé si alguien proyectaba un estallido social real, digamos, real, porque claro, todos son generales con el diario el lunes. Pero yo no sé si en el ejercicio propio de la política cotidiana, incluso de la misma historia, de los historiadores que van analizando el día a día, se proyectaba estoy hablando de los días previos, una intensidad de la revolución que se generó en esa fecha.
Atrevería a decir que habían ciertos indicios que podían pronosticar que podía pasar algo. ¿Ya? Si tú me preguntas a mí, yo creo que estaban las condiciones, en historia no podemos predecir el futuro, pero sí habían condiciones que dieran a entender de que podía haber una movilización social importante. Parecía la crisis del sistema parlamentario. Yo por lo menos lo veo de ese tipo. A principio de la década de los 20, claro. Un costo de la vida alto, altos niveles también de desigualdad, de precarización laboral.
Y creo yo, bueno, que impulsó, a lo mejor tú lo ves desde otra perspectiva, uno lo analiza desde el punto de vista mediático, que además el gobierno en ese entonces, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, con muchos desaciertos mediáticos,
muy
también
mal manejo
encendió
político,
mucho la mecha, o sea, sí. del que se junta en el CEFAM a hacer vida social, que generó mucha indignación, el que se levanta más temprano para comprar flores también.
Claro, aprovechar el pasaje del metro más barato.
Exactamente. El día de una gran protesta, el presidente comiendo pizza en un restaurante de Itacura. O sea,
lo pilló de sorpresa.
Bueno, muchos episodios también que desde el punto de vista mediático, no digo que uno que esté bien lo que pasó, digamos, pero si se analiza desde el punto de vista de la justificación mediática o del manejo comunicacional, no sé cómo usted la quiera llamar, también encendió harto la mecha de indignación que hizo estallar quizás esta olla de presión que había, ¿no?
Ahora, si uno analiza la historia de Chile, hemos tenido procesos similares, quizás no a los niveles del 2019. Yo creo que el 2019, sin lugar a dudas, debe ser el estallido social más grande en nuestra historia. Por ejemplo, en el año 1957 hubo un estallido social en el gobierno de Ibáñez, que se conoció como la Batalla de Santiago, o sea, el nombre creo que lo dice todo. También en el gobierno de Gabriel González Videla tenemos protestas importantes. Y, ¿sabes? Hay un denominador común que enciende estas manifestaciones. El alza del precio del transporte público.
Mira.
Sí, la revuelta a la chaucha. Ocurrió en el gobierno de Gabriel González Videla. La Batalla de Santiago también se debe al alza del costo del transporte público. E incluso a finales del siglo XIX, la primera protesta social importante se debió al alza del precio de los tranvías. Entonces, parece que cuando sube todo, ya la guinda a la torta es cuando sube el precio del transporte.
Oye, ¿y cómo se explica? Porque si uno analiza... O sea, estoy tratando de ver... Efectivamente hay como un denominador, quizás desde la casualidad, o que es un motor importante el alza del transporte público.
Claro, pero... porque tú pagas transporte todos los días. Si te movilizas, tú ves esa alza, a lo mejor no es muy, muy alta, como eran los famosos 30 pesos, pero te das cuenta de que es un alza que está presente. O sea, tú notas el cambio, en el caso del transporte actual, tú notas que tienes que colocarle un poquito más a la tarjeta VIP y... Claro, no solamente me está subiendo el transporte, me está subiendo otras cuentas. No hay que olvidarse que nosotros acá en Chile pagamos, por ejemplo, el dividendo a partir del OEF, que está indexada la inflación. Entonces, tenemos allí alzas que uno, de cierta forma, no se puede hacer el loco.
Porque yo te lo decía, claro, efectivamente, de hecho, el eslogan era... No son 30 pesos, son 30 años. Que era lo que subía el pasaje, ¿no? Pero desde los 30 pesos hasta la fecha ha subido
un poco más.
Y uno no ve grandes aglomeraciones, movimientos sociales reclamando o algo, o cosas por el estilo, digamos. ¿Cómo se explica desde la historia ese episodio que uno dice hoy, desde el punto de, bueno, también responde a la evolución propia del país, la economía sur. Los 1.000 pesos de ahora no son los 1.000 pesos de antes,
claro,
que convengamos eso, pero el pan ha subido mucho, los alimentos básicos han subido, el pasaje también ha subido y se ve un estallido.
Sí.
Desde la historia, ¿cómo se explica eso?
Yo creo que en el caso de la historia lo que uno puede analizar es que, claro, tenemos procesos como estallidos sociales, procesos que son bien potentes, pero eso no significa que en el futuro va a haber una revolución. Puede haber una reacción a esas manifestaciones. Por ejemplo, en el caso de lo que fue estas protestas en Santiago en 1957, al año siguiente tenemos un triunfo de la derecha en elecciones presidenciales. En el caso también de la revuelta a la chaucha tenemos la elección de Ibáñez. En el caso de Chile, bueno, salió electo Gabriel Boric, pero claramente la reacción por parte del otro lado es potente, si lo analizamos en el presente. Y es parte, creo yo, de la dialéctica que se genera en el caso de este tipo de movilizaciones y cuál es la respuesta del otro lado. Cuál es la respuesta de la institucionalidad, de las élites, que claramente juegan un rol importante al momento de las tomas de decisiones que se hacen a nivel tanto del Estado como de estos grupos que están un poquito más ocultos.
Bueno, dicen aquí también que muchos de los que estaban manifestándose en esa época hoy están trabajando para el Ejecutivo. Puede ser también una... Bueno, pero convengamos que también este gobierno viene desde la calle, ¿no?
Es un gobierno...
Le guste o no le guste, pero es un gobierno que viene desde la calle.
Eso también es novedoso.
Y eso también tiene una novedad. Insisto, si uno puede estar en desacuerdo o en acuerdo.
Sí.
Pero objetivamente es un gobierno que viene... Desde la movilización social.
Gobierno que viene del movimiento estudiantil.
Del movimiento estudiantil, claro. Exactamente.
Y eso es novedoso, creo yo, porque en el pasado tuvimos presidentes de la República que comenzaron a formarse a partir del movimiento estudiantil de sus tiempos. Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, en el caso de la Católica. Pero acá tenemos una elección más o menos rápida, personas muy jóvenes que llegan al poder. Y yo creo que es parte también de la búsqueda de la sociedad chilena de cómo se le pueden solucionar sus problemas a partir de la elección de distintos candidatos, o ya sea a nivel presidencial, a nivel parlamentario, o como tú lo mencionabas, con los procesos constituyentes. Como que el chileno anda probando, claro. Todavía anda vitrineando, todavía no se casa con una postura determinada, y si siente que no le están solucionando sus problemas, sencillamente se va con otra alternativa que puede ser diametralmente diferente.
Eso es un... Es que acá podríamos estar hasta las 2 de la mañana conversando. Fácilmente. Por lo menos para entender estos procesos, pero como que la historia de Chile, por lo menos la historia reciente, desde post-dictadura, siempre estuvo marcada por la... ¿Cómo llamarlo? El centro, digamos, la...
La búsqueda de los consensos.
La búsqueda de los consensos, ¿cierto? Como... Ya, esto une lo mejor de este y lo mejor de este otro. Exacto. Extremo, vámonos por el medio, ¿cierto?
Sí.
Y de hecho transitamos entre... No hemos tenido gobiernos de izquierda hasta Boric, porque
exacto.
Bachelet era centro-izquierda, incluso con políticas neoliberales, si lo decimos, ni hablar de Ricardo Lago,
claro.
Primer presidente socialista después de Allende, y que fue un gobierno desde lo económico y muy centro-derecha, digamos, ¿no? Y todos los... Bueno, de Democracia Cristiana también.
En los 90.
En los 90 con
Frei Elwin.
Entonces, el primer gobierno de izquierda, entre comillas, que se instala con un discurso marcado desde la izquierda, doctrinario si uno quisiera, fue el de Gabriel Boric, que mantuvo las políticas digamos, que se venían manteniendo el sistema económico.
Hay una mantención del modelo económico en Chile.
Se mantiene.
Hay una mantención, hay mayor... Sí, podríamos decir una intervención del Estado en materia de gasto social, especialmente en temas de salud o de pensiones, pero la base del modelo chileno sigue siendo un modelo neoliberal, obviamente no idéntico al que había en dictadura, porque han habido reformas importantes, claro. pero la base sigue siendo la misma.
Y donde se han avanzado en derechos sociales, que eso es uno de los puntos
la gratuidad,
que
por
ha
ejemplo.
Tenido los gobiernos de izquierda, digamos. Bueno, también el gobierno del presidente Piñera también tuvo avances en eso, pero sabemos que de alguna forma
la presión social fue importante en el gobierno de Piñera, especialmente en el primero.
Yo tengo demasiadas preguntas, pero se me está acabando el tiempo. Solo voy a dejar una sobre la mesa para quizás una nueva oportunidad, a ver si podemos conversar. Los momentos revolucionarios de Chile, por ejemplo, la llegada de Allende en la
historia reciente. Sí, de todas maneras.
El golpe de Estado fue una revolución.
Una contrarrevolución.
Una
revolución al proyecto de revolución de la Unidad Popular.
Claro, sí, la Unidad Popular fue una revolución.
Sí.
Una
que no se materializó finalmente.
Claro. El golpe de Estado.
O el mismo gobierno Frei Montalva, revolución en libertad.
Claro. Lo que pasó el 2019, y además con después el posterior ascenso de Gabriel Boric, como desde la calle, que decíamos.
Y el proceso constituyente.
Y también. Podríamos hablar una próxima oportunidad de los episodios revolucionarios de Chile que han marcado.
O la República Socialista del año 1932.
Claro, es que hay muchos temas.
Que duró 2 semanas nomás.
Alex Gutiérrez, historiador, profesor y administrador de la cripta de O'Higgins. ¿Tiene alguna red social, profesor, ahí? Me preguntan aquí algunas
dudas. Por el momento no. No.
Hágasela, dice.
Vamos a... Tengo mi red social personal nomás, pero vamos a pensarlo.
Para la próxima vez que venga, en una vez ahí tenés ya red social para ir respondiendo preguntas de la historia.
Encantado.
En nuestros auditores y también la gente que le gusta tanto también conocer cómo se construyó para entender el presente hay que conocer el pasado, por supuesto, y eso.
Exactamente.
Es relevante. Muchas gracias por venir,
De nada, y saludo a toda la audiencia que estáis escuchando.
Eso. Ya, son las 23:38, vamos a la pausa comercial y seguimos junto a ustedes aquí compartiendo en el Hoy en la Radio.
¡Claro!
Oiga, ¿y ese camión nuevo? ¿Se cambió un Euro 6?
Sí, Volkswagen Euro 6. ¡Espectacular!
¿Y qué tal?
Consume menos la cabina, una maravilla, y el ranking de manejo me ayuda a ser más eficiente.
¡Está bueno!
No está bueno, está espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista.
precios bajos siempre hay.
Mantenemos a Chile en movimiento.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindi.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Su descanso comienza en el centro de Concepción. En New Hotel Cruz del Sur tenemos habitaciones para ejecutivos, suites familiares y espacios para delegaciones deportivas. Smart TV, baño privado con secador de pelo, frigobar en todas las suites matrimoniales y usted y su vehículo dentro del hotel. Además, desayuno buffet, amplias terrazas techadas y balcón para fumadores. Informaciones y reservas al 934-684547 o en Hotel Cruz del Sur.
La solidaridad nos define como país. Este 5 de diciembre celebramos el Día del Patrimonio Social. Puedes donar sangre, visitar a personas mayores, mejorar un espacio público, organizar una once comunitaria o compartir tu talento enseñando algo a otros. Cada acción solidaria, grande o pequeña, fortalece nuestra comunidad y demuestra que dar está en nuestra naturaleza. Organiza tu actividad y súmate a este movimiento. Infórmate en diadelpatrimoniosocial.cl, una iniciativa de la comunidad de organizaciones solidarias.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Día a día, hacemos historia.
Después de la corona española, después de la independencia, Chile tuvo un rey. Sí, un personaje excéntrico, exótico, uno francés, Aurélie Antoine de Tounens, quien se proclamó rey fundando el reino de la Araucanía y la Patagonia el 17 de noviembre del año 1860. Aurélie Antoine de Tounens había nacido en La Chaise, un pueblo en la Dordogne, en Francia, el año 1825. Llegó a Chile en 1858 como un simple aventurero, llegó a Coquimbo. Luego de un par de años se trasladó a Valdivia y allí entró en contacto con algunos compatriotas suyos, los comerciantes Lachaise y de Fontaine, a los cuales comunicó su deseo de establecer una colonia francesa, aprovechando el abandono en que estaba la Araucanía, aún no sometida del todo por el gobierno chileno. Nadie sabe a ciencia cierta cómo Aurélie Antoine pudo cruzar una frontera que estaba resguardada por tropas chilenas y después ganarse la confianza de los mapuche que estaban alzados en armas. Pero Aurélie terminó instalado en una comunidad mapuche, avalado al parecer por el cacique Quilapan. El 17 de noviembre de 1860, frente a un grupo bastante reducido, proclamó: «Haced de mí el rey de la Araucanía, y yo reuniré toda la fuerza de la nación araucana. Gritad conmigo, ¡viva el rey!». Después redactó una constitución y nombró un gabinete. En todos los documentos oficiales, porque él emitió bastantes documentos oficiales, firmaba como Aurélie Antoine I, por la gracia de Dios y la voluntad de los indios del extremo sur del continente americano, rey de la Araucanía y la Patagonia. Sin embargo, estos proyectos independentistas llegaron a oídos del presidente José Joaquín Pérez, y este ordenó apresar a Tounens. Fue sorprendido el francés en la ribera del río Malleco, descansando a la sombra de un árbol y sin más pertenencias que una maleta, un colchón y un diccionario francés-español. En el juicio al que se le sometió, se defendió él mismo, no aceptó abogado. El magistrado lo declaró loco y lo envió a un manicomio, pero el cónsul francés en Santiago realizó varias gestiones hasta que logró repatriarlo a Francia. Sin embargo, apenas regresó a su patria, a Francia, Aurélie Antoine se empeñó en recuperar lo que denominaba su reino. Redactó cartas, acuñó monedas, repartió títulos y también solicitó audiencia desde Napoleón III para abajo. Seis años después de su expulsión de Chile, Aurélie Antoine de Tounens consiguió los fondos y retornó a la Araucanía. Sin embargo, cuando regresó, ya el escenario era muy distinto. La denominada campaña de la pacificación de la Araucanía del coronel Cornelio Saavedra era feroz. Hablamos de persecuciones y matanzas. La población mapuche estaba diezmada y dispersa. Y aunque Aurélie logró organizar algunos grupos, repartir también armas y liderar algunas batallas, terminó huyendo ante el avance de las tropas chilenas que ya le habían puesto precio a su cabeza y por lo tanto temía perderla. Aurélie Antoine de Tounens murió en la Dordogne, en Francia, el año 1878. Pero su sucesión, sus herederos, han seguido proclamándose reyes de la Araucanía y la Patagonia, reino que él fundó autoproclamándose rey el 17 de noviembre de 1860.
Biobío, la radio con memoria.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Biobío, la radio, cobertura total.
Hoy en Tendencias.
...23:45... Antes de las tendencias, déjeme decirles que puedes vivir en paz con Melipaz, tranquilizante natural que reduce la ansiedad, relaja y calma los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. Celebremos lo mejor de Chile, la solidaridad, porque dar está en nuestra naturaleza. Este 5 de diciembre, súmate al Día del Patrimonio Social y organiza una acción solidaria. Conoce más en diadelpatrimoniosocial.cl, una iniciativa de la comunidad de organizadores de organizaciones solidarias.
¡Claro!
Todo para tu camión, remolque o bus en implementos.cl, 30 tiendas, precios bajos y despacho a todos. Descanso comienza en el centro de Concepción, en el New Hotel Cruz del Sur. Reservas al 934-684547. 934-684547. O puede buscar más información en hotelcruzdelsur.cl. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. Ya, ahora sí.
Sí.
Ha vuelto. La olvidona. La que nos cambió. Fue el primer programa que se le cruzó.
Julio, no lo
y nos dejó botados durante casi dos semanas.
Sí. ¿Regresé?
Se merece esto y mucho más reclamos. ¿Cómo está, mi querida?
Muy bien, muy contenta de estar de vuelta a mi horario
Francisca
original.
Pérez.
Poder levantarme tarde.
¿Ahora dices?
Sí, no.
Pero cuando estaba con Álvaro Escobar y la Loreto Álvarez, no decía nada.
Lo eché de menos a todos, a todo el equipo, a los auditores, incluso a los que me tiraban hate porque me gustaba Bad Bunny, a todos los HM.
¿Verdad? ¿Verdad que a usted le gusta Bad Bunny?
Sí.
Muy bien. ¿Me compró entradas para ir a verlo?
No. Es que una cosa es que me guste y otra cosa es querer pagar una millonada por ir a verlo.
Tarjetazo, pues. No, lo mismo que le decía Doña Anta y que quería ir a ver a... ¿A quién quería ir a ver? A... No la entiendo, ¿no?
Bueno. No.
Ya. Tarjetazo. A Bon Jovi era, ¿no? ¿No? ¿Sí? A Coldplay.
A Coldplay.
Sí. Tarjetazo nomás. Dios proveerá. Exactamente. ¿Qué nos trae de maravillas?
Querido Julio, antes que nada, quiero mandarle un mensaje a Don René, auditor René de la radio.
Don René, ¿cómo está?
Que nos llamó hace un ratito preguntándole a Daniel Guerrero por su primo, Miguel Castro. René, le consulté a Daniel Guerrero y su primo está bien, ahí en Valdivia, tranquilo con su madrina. Así que si no está escuchando, yo no pude llamarlo porque perdí su número, pero está en excelentes condiciones, me dice Daniel Guerrero.
Muy bien.
Ese mensaje para René. Y bueno, en temas de tendencias, hoy son de carácter internacional.
A ver.
Vámonos a Bangladesh.
Bangladesh. A ver.
Porque Bangladesh condena a muerte a su ex primera ministra, Hasina, por la represión de 2024.
No me diga.
La justicia de Bangladesh condenó a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina al considerarla culpable de ordenar la represión de los disturbios que provocaron su caída en 2024 y en los que murieron al menos 1.400 personas, en su mayoría civiles, según las Naciones Unidas. ¿Tú te acuerdas de ese caso, querido?
Sí, me acuerdo.
Terrible.
Me acuerdo y fue complejo.
Sí, fue súper, súper complejo. Bueno, esto fue hace poco. Los jueces consideraron a la ex primera ministra culpable de varios cargos relacionados con crímenes contra la humanidad, especialmente por incitar a cometer asesinatos y ordenar asesinatos, según el veredicto. Hasina tiene 78 años y siempre negó los cargos en su contra y fue juzgada en ausencia porque huyó a la India en helicóptero. De hecho, actualmente no se sabe exactamente su paradero, pero se presume que debería estar en la India.
No. Perfecto.
No está en Bangladesh.
Entonces comienza la operación cacería.
Debería empezar esa operación.
Ahora, la condena a muerte, no sé si es el mejor.
No, yo también tengo mis prejuicios contra ese tipo de medida, porque
pone sobre la mesa el tema del debate sobre la pena de muerte.
Sí.
¿Es la muerte una solución para impartir justicia? No lo sé.
Para mí, no. Yo lo digo así, no es. Pero para muchas personas y en otros países también.
Sí, claro. Bueno, algunos estados, en Estados Unidos
sí también. La pena exactamente. Sí.
Ahora, yo no sé si qué tan efectivo es para controlar los potenciales delitos, digamos, pero en el caso del delito común, ¿no?
Claro.
En el contexto de temas más relacionados con genocidios o algo por el estilo, pero bueno, interesante.
Eso por una parte.
Ya.
Y por otra, también hubo un proceso los ciudadanos de Ecuador también fueron a las urnas durante este domingo.
Sí, pues. Sí.
En un referéndum celebrado este domingo, los ecuatorianos rechazaron dos propuestas clave en un referéndum electoral en Ecuador. Primero, permitir la instalación de bases militares extranjeras, y segundo, abrir un proceso que podría conducir a una nueva constitución.
Eso pasó
este domingo. Bueno, esto en el fondo es un revés muy importante para el presidente Daniel Noboa, que es un conservador que es afín a Donald Trump, porque presionó a la Corte Constitucional de Ecuador para incluir las preguntas sobre la reforma constitucional. Y finalmente, 6 de cada 10 votantes se pronunciaron en contra de
Dijeron
esto.
Que no.
Dijeron que no, efectivamente. Y bueno, tras conocerse los resultados de esto, Noboa expresó en su cuenta de X que su gobierno respetará la voluntad del pueblo y seguirá trabajando por el país que todos merecen. Ecuador tiene 18 millones de habitantes, se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de cocaína procedente de Colombia y también Perú. El país se enfrenta a un aumento de violencia ligada a bandas narcotraficantes que han atacado a candidatos, alcaldes y periodistas en su disputa por el control de puertos y ciudades costeras.
Es terrible lo que está pasando.
Sí,
una realidad quizás en Ecuador está mucho más desarrollada, lamentablemente, en términos de crimen organizado, delincuencia. Pero no deja de llamar la atención porque es parte de lo que eventualmente podría pasar acá. Recuérdense que hace un par de meses atrás, o quizá un poquito más, ya se perdió un poco la noción del tiempo, se tomaron un canal de televisión, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo.
Armado, sí. O sea, con una desfachatez, pero y con también, eso te marca un síntoma de lo avanzado que está o de la confianza que tiene el crimen organizado en ciertos lugares. O sea, que le da lo mismo aparecer en pantalla tomándose un canal de televisión.
Exacto.
Porque deben sentir un grado de impunidad que eventualmente acá en Chile, podríamos ir caminando hacia allá, porque sabemos que el Estado es débil para poder controlar este tipo de delitos en nuestro país.
Sí, y no es por alarmar, pero mi tío vive en México y siempre dice, Chile está como era México hace unos años, entonces
si no se detiene ahora esto, de verdad que el panorama es oscurísimo. Uh-huh. Es muy, muy oscuro. Lamentable, ¿no? Pero bueno, ahí hay que ver cómo se va a manejar el tema del narcotráfico, el crimen organizado. algunos tendrán unas teorías, otros dicen que se ataca con plomo, otros dicen que se ataca con educación, quizá una mezcla de ambos, en fin. Pero bueno, vamos a estar atentos.
Estaremos atentos.
Doña Fran, la perdonamos por esta vez, por habernos abandonado, por haber elegido a doña Loreto Álvarez y Álvaro Escobar, y por haber elegido a Julio César Rodríguez antes que este programa.
Ay, Julio, la vamos a perdonar. No te pongas celoso.
La vamos a perdonar. Somos rencorosos aquí en este espacio. Ya, que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Julio. Nos vemos mañana.
Y para ustedes, querido público que nos ha sintonizado durante esta jornada, les mando un abrazo. Nos encontramos mañana a partir de las 20:30 horas haciendo el Hoy por las pantallas de Bio Bio TV y también por Bio Bio la radio. Tenemos mucha actualidad, muchas noticias también. Usted sabe que partimos con los comentarios políticos, con la información contingente de la jornada y también ya durante el avance de la noche vamos terminando con música y estas tendencias que nos trae nuestra querida Francisca Pérez. Nos vamos con música, ¿no, mi querido Nicolás? Usted me dice por interno. Fittipaldis, ahí está. Escuchamos entonces, que lo pasen bien, tengan una linda noche. Nosotros a las 20:30 horas nos encontramos el día martes, mañana, por las pantallas de Bio Bio TV y también por Bio Bio la radio. Que sean felices. Chau.
Culpa es del café que me recuerda tu sabor.